Radio Vitoria Gaur, con Aratz Goikoetxea.
9:27, seguimos en tiempo de tertulia con Cristina Macazaga, Iñaki Ruiz de Pinedo y José María Armentia. Vamos a hablar de septiembre porque viene con una de las facturas más elevadas de los últimos años. Estamos en este mes de la vuelta a la rutina con la subida del 4,3% en los precios. Es el dato adelantado del IPC de agosto en Euskadi, el más alto de los últimos tres años. Pero también con la gasolina en máximos, la luz y el gas creciendo sin parar. Y también el Euribor, una cuesta económica que no todas las familias efectivamente pueden asumir. Una temporada más vamos a buscar el análisis de los expertos en materia económica. Nuestra referencia es el profesor de Deusto Business School, Máximo Cermellí. ¿Cómo estás, Máximo? Buenos días.
Bueno, Narach, muy bien.
Bueno, este encarecimiento de la vida que hemos visto en verano, no sé si es el preludio a lo que nos espera de aquí a final de año o habrá algún respiro, o todo lo contrario.
Bueno, yo te diría que probablemente vamos a tener un otoño caro, pero no necesariamente vamos a tener una escalada continua de precios, ¿eh? Porque, a ver, es verdad que, como decías tú, la inflación ha subido del 3,6 en julio al 4,3 en agosto, pero el dato bueno, es decir, que nos hace ser más optimistas, es que la inflación subyacente, es decir, lo que no tiene que ver con la energía, con los alimentos, ha bajado una décima hasta el 2,9, ¿no? Y eso quiere decir que por ahora, buena parte del problema de la inflación que tenemos, no lo estamos negando, pero procede de la energía y no de que absolutamente todos los precios estén acelerándose, ¿no? Lo que se define una inflación de segunda ronda, que es lo que más preocupa. Por tanto, te diría que hay dos escenarios. Si se reduce la tensión en Oriente Próximo y mejora el tráfico por el Estrecho de Hormuz, podríamos decir que el alivio va a llegar rápido. Pero si el conflicto se prolonga, la energía podría seguir presionando la inflación durante el otoño. Y también estamos con un mercado del gas también que está normalizándose, pero bueno, también con un precio que está rondando los 68, 69 dólares, euros, perdón, por megavatio hora, y el mercado espera precios todavía elevados durante los próximos meses. Ahí está un poco la clave, que no estamos condenados a que los precios sigan subiendo, pero la llave de buena parte de nuestra inflación ahora mismo se encuentra a miles de kilómetros del Estado.
Bueno, vamos con algunas de las cuestiones que hemos mencionado y que efectivamente están subiendo. Los combustibles, por ejemplo, un 24% más caro en el caso del diésel y un 20% en el de la gasolina. ¿Todo se debe a lo que has explicado antes, al cierre del Estrecho de Hormuz? ¿Hay otros factores también que están desestabilizando el precio del barril de Brent, del petróleo?
A ver, no todo, ¿eh? Pero Hormuz es ahora mismo el factor fundamental, porque desde finales de junio la gasolina ha subido aproximadamente un 20% y el diésel un 24%. Y estamos hablando de precios que hoy en día rondan unos 72, unos 86 por el litro, tanto del diésel como de la gasolina. Y el Estrecho de Hormuz te diría que es uno de los puntos más importantes, porque por ahí circula una quinta parte del suministro mundial del petróleo. Y el tráfico ahora mismo está reducido, no está bloqueado, pero está reducido. Y esta mañana, por ejemplo, hemos visto datos de que 5 barcos comerciales atravesando, bueno, han tenido problemas y claro, eso es lo que está haciendo, es básicamente ralentizar el flujo de petróleo. Entonces, Hormuz es como cerrar parcialmente una autopista por la que pasa uno de cada 5 barriles de petróleo del mundo. Y aunque haya petróleo en Arabia Saudí, en Irak o en Emiratos, sí que cuesta sacarlo y el precio mundial sube, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, junto con un problema también que hemos tenido, que hemos visto de refino, que ha hecho disminuir las exportaciones, bueno, ha determinado esta subida de los precios. Y durante el verano también hemos ido retirando parte de las ayudas fiscales. Hoy es 1 de septiembre y todo el mundo sabe que si va a repostar, verá que la gasolina, contrariamente a lo que ha pasado con el diésel, que mantiene la ayuda de 20 céntimos, pierde unos 5 céntimos de subvención. Y entonces, si sumas todos esos factores, bueno, ahí tienes un poco el mix de cóctel perfecto.
Bueno, los combustibles, que tampoco hay que ser muy optimistas por lo que estamos viendo en el Estrecho de Hormuz, la electricidad también es más cara. 106,5 euros el megavatio hora, 5 euros más que, por ejemplo, hace dos días. ¿Qué explicación hay también para esta subida?
A ver, es que lo que hemos utilizado durante verano ha sido también el gas. Y el gas, como te decía antes, es caro, ¿no? Aunque se esté normalizando, apunta a que vaya a subir o vaya a repuntar un poco más. Entonces, el gas caro, mucha demanda, porque hemos tenido muchos aire acondicionado, menos generación barata disponibles en algunas horas del día, que hemos visto también debido al mayor calor. Y entonces el gas español ahora mismo se negocia entre 67-70 euros por megavatio hora. Y en septiembre probablemente ronde más los 70. Eso es el tema, ¿no? Es que España tiene muchísimo solar, pero la solar tiene una pequeña manía. Por la noche deja de producir y cuando cae la producción renovable necesitamos otra tecnología. Y muchas veces el ciclo combinado que produce electricidad utiliza el gas. Y si el gas es caro, al final estas centrales ofertan electricidad más cara y pueden elevar el precio marginal del mercado. Y durante agosto se ha dado esta conjunción de factores. Temperaturas altas, y te decía, muchos aire acondicionado encendido, pero también mayor demanda eléctrica, menos producción eólica, menor disponibilidad nuclear en algunos momentos y un gas que ha sido mucho más caro. O sea, que podemos tener electricidad solar muy barata a las 2 de la tarde y electricidad muy cara a las 9 de la noche, pero el desafío ya no es solamente producir renovables, sino que es poder almacenar esta electricidad barata para utilizarlo cuando más la necesitamos. Y ahí es un poco donde tendremos que ver qué va a pasar.
Luego tenemos también la subida del Euribor, ¿no? Aquí tenemos malas noticias para quienes, bueno, tengan una hipoteca variable o estén a punto de firmar una con este tipo de interés, ¿no? Porque ahora mismo este índice de referencia se sitúa encima o por encima del 3%. No sé si tenemos que esperar rebajas de los tipos de interés en los próximos meses, semanas, en el corto o medio plazo.
A ver, el Euribor sí es verdad que ha superado el 3%, pero solo en algunas sesiones, ¿no? El promedio todavía se mantiene por debajo, ligeramente, pero por debajo. Así que otro señal esperanzador es que estamos en el 2,95%. Y en estos momentos, más que hablar de bajada de tipos, se está hablando de que habría la posibilidad de subirlos, ¿no? Debido a esta mayor inflación que comentábamos al principio. Entonces, el BCE ya ha subido tipos en junio y ha mantenido los tipos en julio, en el 2,25%. Todo apunta a que probablemente en este mes de septiembre haya una subida de 0,25 puntos, es decir, que llegue al 2,5. ¿Por qué? Porque tiene un dilema el Banco Central Europeo. Subir los tipos de alguna forma no soluciona, no solventa el problema de la inflación energética que comentábamos antes. No produce barriles de petróleo, básicamente. No abre el estrecho de Hormuz, pero sí permite que una subida de la energía se convierta en inflación generalizada, lo que decíamos antes, ¿no? Que sea una inflación subyacente que todavía no está repuntando, sino que al revés ha bajado una décima. Entonces, la cadena es esta: energía cara, inflación alta, expectativas de inflación que vayan creciendo, y entonces el Banco Central Europeo decide subir los tipos de interés y eso se traslada al Euribor con un coste más alto, es decir, Euribor más alto. Y eso en unas hipotecas, bueno, al final acaba determinando un incremento de cuotas, ¿no? Lo decías tú, la hipoteca variable. El problema de las familias ahora mismo con hipoteca es que algo que está pasando en el sector energético, debido a esta cadena que acabamos de describir, podría entrar dos veces en casa, primero por la gasolina y por la factura de la luz, y luego indirectamente, ¿no?, también por el Euribor debido a una contratación de un coste del dinero más caro.
Claro, septiembre está siendo un mes, o va a ser un mes complicado, porque también quienes bueno, tienen en casa la vuelta al cole, ya sabemos que va a ser en torno a 500-600 euros por hijo. Voy a pedir una última valoración sobre otra cuestión que voy a poner encima de la mesa en unos minutos, que es el acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Será bueno solo para una de las partes, para los dos países, para el resto del mundo?
A ver, te diría que potencialmente puede beneficiar también al resto del mundo, porque en un mercado mundial cualquier aumento ahora mismo de la oferta, lo que te decía antes, el Banco Central Europeo no puede incrementar el número de barriles, pero este acuerdo podría hacerlo, acabaría presionando los precios a la baja, los precios del petróleo. Pero hay que distinguir aquí muy bien entre el efecto inmediato de este acuerdo y el efecto de medio plazo. Es decir, el acuerdo contempla que hay eso, 17 campos petroleros con 64.000 millones de barriles por reservas probadas y que se alcance una producción, elevar la producción a 1,5 millones de barriles. Entonces, para Estados Unidos es clarísimo, porque está diciendo Estados Unidos, ya que en Oriente Medio tengo un problema de abastecimiento y de paso del petróleo, pues tengo el petróleo aquí al lado, ¿no? Entonces, para Estados Unidos es clarísimo, significa diversificar proveedores y reducir dependencia geopolítica de Oriente Próximo. Venezuela, de alguna forma, obtiene inversiones que han hecho reducir la producción de petróleo debido a la peor red de infraestructuras de estos últimos años. Entonces, hay que evitar de vender este acuerdo como una solución instantánea, ¿no? O sea, Venezuela tiene petróleo bajo tierra, el problema es convertir estas reservas en barriles disponibles para todo el mundo mañana por la mañana. No, bueno, hace falta inversión, hace falta un tiempo, mantenimiento de la tecnología, y entonces te diría que lo interesante del acuerdo es que muestra cómo está cambiando el mapa energético mundial. Estados Unidos está intentando asegurarse el petróleo en su propio continente, precisamente cuando tiene un problema gordo en Oriente Próximo y vuelve a demostrar lo vulnerable que puede ser una cadena energética global, todo esto, demasiado concentrada en puntos estratégicos que si se paran, de alguna forma, no estorban solo la economía de una de un país como puede ser Estados Unidos, sino que lo hemos visto de Europa y de todo el mundo. Entonces yo creo que es un acuerdo con matices y que habría que ver tanto el corto como el medio y largo plazo de este acuerdo.
Pues vamos a analizarlo también ahora con nuestros tertulianos y nuestras tertulianas. Máximo Cervelli, profesor de Economía en Deusto Business School, gracias por atendernos y hasta la próxima. Un abrazo.
A ti, a favor.